Muy buenos días, querido público de Radio AMLO. Son las 11 de la mañana con 3 minutos de hoy viernes. Estamos a viernes 9 de noviembre del año 2012 y hoy vamos a hablar de la democracia en el continente y de los sistemas electorales también en el continente, particularmente el sistema electoral en Cuba, Venezuela, Estados Unidos y México. Y vamos a arrancar con la editorial esta mañana, es ¿de qué color es la democracia? De acuerdo a su origen ateniente, significa el gobierno del pueblo para el pueblo. En la actualidad existen varias formas de interpretación. Para empezar, depende de la geopolítica donde nos ubiquemos. Por un lado, el bloque capitalista, en el otro lado, el bloque socialista y comunista, los gobiernos monárquicos, los autogobiernos, etc. Analizaremos cuatro países representativos de la democracia: Venezuela, Cuba, Estados Unidos y México. Su forma de gobierno, sus elecciones y campañas, por lograr el voto de los ciudadanos. Dentro del contexto mexicano, podríamos comentar la democracia dentro del sindicalismo, dentro de los partidos políticos y dentro de las instituciones que rigen a nuestro país. Como se comentará más adelante, la democracia depende del color que la represente, como podría ser azul o verde, la quema de boletas electorales o la manipulación de los resultados. Podría ser el color del billete en la compra de votos o bien el manejo de datos computacionales. Podría ser rojo, naranja, amarillo, azul o tricolor en la forma de control de las estructuras de un partido. Podríamos terminar con la definición del premio Nobel Mario Vargas Llosa: el PRI representa la democracia perfecta. Pues así arrancamos esta emisión. Esta mañana vamos a tener a dos distinguidos invitados. Está aquí con nosotros el ingeniero José Ignacio Rosas Ibarra, que saludamos con muchísimo afecto. Ingeniero.
Muy buenos días, compañeros de Radio AMLO, aquí estamos.
Y también vamos a tener la distinguida participación del doctor Fernando Buenavad, a quien también saludamos con muchísimo afecto. Doctor, ¿cómo estamos?
Bueno, un abrazo grande desde Buenos Aires, bajo la lluvia inclemente el día de hoy, y un calor que 35 grados, parte de los fenómenos climatológicos que se viven ahora acá en el sur del continente. Un abrazo a todos los escuchas de Radio AMLO.
Pues doctor, vamos a arrancar con el tema de la democracia. Este año en particular fue un año electoral. En México se vivieron las elecciones, se pasó por un proceso de elección presidencial. En Venezuela también hace un mes se reeligió al presidente Hugo Chávez Frías, y el martes Estados Unidos reelige al presidente Barack Obama para el siguiente periodo. ¿Cómo se encuentra la democracia en el continente, doctor?
Bueno, hay dos maneras, pues, de hablar de este proyecto democrático que viene a América Latina en términos generales. En primer lugar, hay que recordar que en los 20 años recientes que hemos vivido nosotros en América Latina, ha habido saltos cualitativos importantísimos. Recordemos que este continente en algún momento fue dominado por dictaduras militares en cada uno de los países de este continente, y con todo el saldo que eso representa de muertes, desapariciones, persecuciones, torturas, fueron cercenados generaciones completas de luchadores, de pensadores críticos. Por ejemplo, en Argentina, 30.000 desaparecidos nada menos bajo la dictadura terrible de Videla y sus secuaces. Hay que recordarnos que Brasil, que Venezuela, Chile, en fin, Uruguay, por supuesto, Paraguay, bueno, todos los países dominados por estas dictaduras criminales que reinaron al amparo de un consenso y de un permiso que el propio imperialismo yanqui propició, y a cada uno del cual, pues, la impunidad y la obscenidad contra los seres humanos se toleró como una política de Estado. Eso ha cambiado radicalmente en este continente, y nos ha tocado a nosotros ver las grandes importantes transformaciones que se están suscitando. de ninguna manera quiere decir que se haya logrado la meta máxima de la mejor democracia posible. Todavía hay imperfecciones profundas de una democracia burguesa que sigue siendo una democracia plagada de con problemas de todo orden, pero no cabe la menor duda de que los pueblos están haciendo un ejercicio cada vez más profundo, cada vez más claro, cada vez más inteligente de construcción de una nueva democracia que ya no solamente representa la voluntad de la mayoría o la voluntad del pueblo, sino representa la lucha contra todas las formas de postergación, de represión, de castigo, de sanción, de explotación y de saqueo contra los pueblos. El concepto de democracia hoy ha crecido no solamente en la cantidad de seres humanos que participan, sino también en la calidad de su concepto, y me parece que eso hay que darle una gran bienvenida en todo el continente.
Doctor, la democracia en el continente tiene sus distintos tonos en los medios de comunicación. Se habla de una dictadura, de un régimen en Venezuela, en Cuba, se habla de una democracia en México y en Estados Unidos. ¿Cómo podemos nosotros interpretar estas valoraciones que dan, sobre todo los medios de comunicación?
Sí, es muy llamativo que desde algunos frentes en los que no existe ninguna voluntad democrática, se hable tanto de democracia y se acuse de dictador, justamente en esos lugares en los que más abuso se hace de la libertad de expresión. En Venezuela todos los días en la prensa, todos los días se dice que Chávez es un dictador y que no hay libertad de expresión. En Bolivia todos los días se dice lo mismo contra el presidente Evo Morales. En Ecuador todos los días se dice lo mismo. En Argentina diariamente, a estas horas estamos viendo la prensa plagada de acusaciones contra la presidenta Cristina Fernández, en la prensa diciendo que no hay libertad de expresión, que se persigue a los medios. Por cierto, son medios en los cuales, te diré claramente, en el Grupo Clarín de Argentina, por ejemplo, no se ha permitido la formación de un sindicato de trabajadores desde que existe ese periódico. No hay ninguna voluntad de vida democrática, ni siquiera al interior de esos periódicos, para elegir a ninguno de los estamentos que controlan en ese espacio. Acabo de leer hace un rato, por ejemplo, pronunciamientos de las altas autoridades eclesiásticas en varios países que protestan porque la falta de democracia, cuando en el propio Estado Vaticano ni nos sospechamos la posibilidad de unas elecciones libres para elegir al Papa, por ejemplo, libres, abiertas, participativas, con voto universal y secreto. No se nos ocurre que sea posible en el Vaticano la participación igualitaria de las mujeres en el voto y en la representación política. Es decir, hay frentes en los cuales la sola mención de la vida democrática se convierte en una ofensa para los pueblos, pero en una gran falacia, porque son incapaces de practicarla ellos mismos, ¿no?
Así es, doctor. Y bueno, el martes ocurrió el proceso electoral en Estados Unidos. Ya todos sabemos el resultado, se reeligió o reeligieron al presidente Barack Obama. En torno a esto existe un comentario del presidente Rafael Correa. Los vamos a dejar con este comentario del presidente Rafael Correa y regresamos para comentar en este sentido.
Fue una elección muy reñida, ¿no? Y aquí tan jóvenes, ¿no? Es impresionante el entreguismo hasta los complejos, ¿no? Los acomplejados de este país. Por ejemplo, unas editoriales que ejemplo de civilización, queremos imitar a Estados Unidos. Usted sabe que Estados Unidos tiene uno de los sistemas electorales más imperfectos del planeta y una de las democracias más cuestionables, que sería intolerable en países como los nuestros. Ustedes pueden perder el voto popular, pero ganar la elección. ¿Por qué? Porque es por medio de colegios electorales. Entonces, cada estado, si usted gana un estado, obtiene todos los electores. Es decir, winner takes all. Ganador toma todo. Entonces, usted de repente puede perder 100 a 1 en, qué sé yo, en 60 estados, pero el 60% de los estados, ¿no? Y ganar en el 40% con un voto. Pero si ese 40% de estados tiene más representantes del colegio electoral, así ganó con un voto. Si usted pudo perder 4-1, 5-1 en el voto popular directo y ganar la elección, eso sería inadmisible en una situación como la ecuatoriana. No solo aquello. Fíjese, y prohibido olvidar, queridos jóvenes, porque los mismos que escriben y aplauden el sistema electoral, y probablemente por ignorancia, porque no lo conocen, el sistema electoral y la democracia norteamericana, son los que decían que habíamos perdido la consulta popular. Porque pese a que le ganamos en las 10 preguntas, y de largo en algunas de ellas, como malos nulos, malos blancos, no lograron más del 50%, hemos perdido. Pues resulta que Barack Obama ganó con el 0.5% del voto popular. Sumado lo que sacaron los otros cuatro candidatos, que seguramente ustedes nunca lo leyeron en el periódico. Hubo seis candidatos, y eso también es un motivo de reflexión. El sistema electoral de Estados Unidos está hecho para que haya el viva partidismo. Precisamente con el sistema winner takes all. El que gana se lleva a todos los representantes de ese estado para el colegio electoral que decide el presidente. Pero los partidos minoritarios nunca tienen participación, no es una participación proporcional. Así que si un partido saca 5, 6%, el voto popular no tiene absolutamente nada. Entonces es un sistema extremadamente imperfecto. Bueno, Barack Obama no obtuvo la mayoría total del voto popular. Entonces, de acuerdo a ciertos genios de aquí, no es presidente. Entonces, prohibido olvidar, porque son los mismos que ahora aplauden el sistema electoral y queríamos aprender, ¿no?, con los complejos que maneja esta gente y el entreguismo del sistema norteamericano. También, y lo mencioné en el enlace, ¿no?, Diario Hoy sacó un editorial diciendo que New York Times hizo un recuento de todas las manifestaciones de apoyo de los medios de comunicación a diferentes candidatos. ¿Qué es su libertad de expresión? Es una libertad de empresa, chicos. Es un negocio, una libertad de expresión.
Déjeme interrumpirlo allí, porque los escépticos del sistema de Estados Unidos, como por ejemplo el intelectual Noam Chomsky, un profesor de la Universidad de MIT de Massachusetts,
norteamericano,
un lingüista, tiene una frase que es muy fuerte. Dice: en Estados Unidos no existen dos partidos políticos, existe un solo partido político, que es el business party, es decir, el partido de los negocios de las corporaciones.
Es el otro gracioso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el partido republicano y el partido demócrata? Más diferencia tengo yo entre lo que pensé cuando me levanté y lo que pienso cuando me acosté. Pero allá hay democracia, hay oposición, es lo mismo. Tengo más diferencia dentro de Alianza País, que uno apoya el aborto, lo otro no. Eso yo tengo, esa discusión la tengo a diario dentro de Alianza País. Entonces ahí hay consenso social sobre el sistema y han puesto todos los mecanismos para que nadie perturbe el sistema.
Aquí tengo lo que estaba explicando Jorge, que quisieron, sacó ese editorial Diario Hoy diciendo: eso es libertad de expresión, que los periódicos puedan manifestarse a favor o en contra de determinado candidato. Eso no es libertad de expresión. Eso es impune manipulación por parte del gran capital. Porque ¿cuál es la libertad de expresión que puede inducir a votar por un candidato? ¿Cuál es la comparación? ¿Qué calor, como decimos en Ecuador, le puede hacer el ciudadano a pie al dueño del New York Times? ¿O a los dueños? ¿O al administrador? ¿Me explico? Pero para mantener su poder, quieren hacer creer que eso es libertad de expresión. Eso no es bueno para democracia, eso es malo. Eso no es democrático, porque en democracia debemos tener igualdad de oportunidades, igualdad de capacidad de elegir. ¿Y cuál va a ser la igualdad de oportunidades entre un ciudadano a pie y el que tuvo plata para comprarse una imprenta y quiere tener ese privilegio de inducir en el voto popular? Esos son los debates que hemos tener en Ecuador, porque lo que pretenden hacer pasar como una virtud de la democracia norteamericana, que los medios de comunicación descaradamente puedan actuar en función de un candidato, es terriblemente pernicioso. A tal punto que ustedes nunca se enteraron de los cuatro otros candidatos, porque todo está hecho para que se mantenga el bipartidismo. ¿Qué saben ustedes, jóvenes, que los debates en Estados Unidos los organiza una empresa privada conformada por los dos partidos, republicano y demócrata? Y hay partido verde, hay otros muchos partidos, pero ni siquiera son tomados en cuenta. Y algunos aplauden ese sistema que lleva al bipartidismo y que nadie pueda poner en peligro el sistema. En buena hora por los estadounidenses, porque sin duda les ha dado mucho éxito ese sistema. Es la potencia más poderosa de la historia de la humanidad. En consecuencia hay consenso social alrededor del sistema. Pero eso sería fatal para un país como Ecuador, donde es necesario cambiar el sistema, porque el sistema ha sido un total fracaso, a tal punto que después de dos siglos de ser república independiente, todavía tenemos miseria, pobreza generalizada, desigualdad terrible, falta de servicios básicos para la mayoría de la población, etcétera. Aquí se requiere cambiar un sistema. Un sistema electoral como el de Estados Unidos sería fatal para el caso ecuatoriano. Pero algunos aplauden ese sistema.
Doctor, algunos aplauden el sistema electoral en Estados Unidos. ¿Cuál es el comentario en el análisis en este sentido?
Pues seguramente lo aplauden aquellos que negocian con eso, ¿no? Y que se benefician de la situación de manejo absolutamente desvergonzado que se tiene de la de la vida política en Estados Unidos. A decir, por cierto, de una vida política que si entramos a matizarla, deberíamos reconocer uno, que en Estados Unidos reina el analfabetismo político del que hablaba Bertolt Brecht, ese analfabetismo político que hace que la inmensa mayoría de los pobladores no se interese siquiera por lo que significa la participación política, ni el conocimiento de los idearios políticos, y mucho menos el significado de la democracia para su propia vida, para su propia vida cotidiana, para su familia, para su crecimiento, en fin. Es verdad que ese país tiene padecimientos enormes en materia de formación política en todos los niveles. Es verdad que ese país confunde la tarea de gobernar con la tarea de gerenciar empresas. Es verdad que ese país tiene un problema gravísimo del registro federal electoral. El sistema de credenciales o identificación del padrón está plagado de vicios por todas partes. Hay lugares en los que se vota casi exhibiendo solamente la licencia de manejar o casi exhibiendo solamente el registro del seguro social. Hay lugares en los que incluso la votación está plagada de actos de corruptela y actos de desaparición de urnas. Es decir, hay una cantidad de vicios de corrupción en el proceso electoral norteamericano que generalmente no se mencionan en ninguna parte. Por cierto que los dos partidos que son los que reinan en esta lógica del bipartidismo no son los únicos. Hay muchas más fuerzas políticas que no tienen ninguna posibilidad de participar en la medida que los costos para la publicidad, para aparecer en los medios, son cada vez más demenciales. Hace unos cuantos días estuvimos publicando trabajos sobre el gran ganador de las elecciones en Estados Unidos, que son las televisoras. Se gastaron casi $2,000 millones en el ejercicio según ellos democrático, pero en ese ejercicio participó un sector de la población tan pequeño, ni siquiera el 40% del padrón electoral. Estamos hablando de un abstencionismo fenomenal que deslegitimaría todo proceso electoral en ese país, y no obstante no importa nada de eso, y no obstante a ellos no les importa que sea un ejercicio plagado de desprecio por la mayoría del pueblo, de ignorancia en su inmensa mayoría, sino que además sean los delegados los que deciden por una digamos conformación política en la que tarde o temprano lo que se está repartiendo ahí son los negocios banqueros, los negocios hipotecarios y principalmente los negocios de la guerra. No se nos olvide que es una economía dependiente, adicta al negocio de la guerra, y que es una economía y es una formación política cuyo culto principal, cuya principal fascinación y pasión es sembrar guerras por todo el mundo, porque eso representa un gran negocio. Vista así, la situación, no se nos olvide también que las guerras son otra forma del negocio, ¿no? Otra forma del comercio. De manera que vista así, es una democracia que por lo demás, todas sus imperfecciones son funcionales a sus propósitos de invasión, de saqueo, de imperialismo, pues, a nivel planetario.
Así es, doctor, y bueno, tenemos aquí la compañía y la presencia del ingeniero José Ignacio Rosas Ibarra, quien nos va a dar algunos datos del proceso electoral en Estados Unidos, ingeniero.
Bueno, es muy importante todo lo que ha comentado, lo hemos escuchado. Realmente el sistema de elección americano es de una manera que ellos llaman indirecto, porque es mediante lo que ellos llaman sus representantes electorales, son los que llevan el voto por cada uno de los estados. Ese voto prácticamente es el que va a llevar a la presidencia. Podríamos decir que dentro de todos los errores que mantiene esta democracia, hay que analizarla profundamente cómo se maneja. Aquí hay muchos, ya se han comentado varios datos, pero le demos algunos más. Primero, es cierto que no existe un padrón electoral. O sea, por más que uno busque, no hay, como lo acaba de manejar el doctor Fernando. ¿Sí? Es muy importante. No hay ningún padrón electoral para poder establecer. Otro elemento que viene a agravar la desconfianza. La gente puede votar con anticipación, puede depositar su voto mucho antes. Es válido, casi un alto porcentaje de votantes estuvo ahí. Otra característica que también ya que se mencionó, hubo 6 candidatos. El Partido Demócrata y el Republicano, que son el bipartidismo, hay un partido llamado libertario, el Partido Verde, el Partido de la Constitución y el Partido de la Justicia. En suma, casi alcanzan los cuatro restantes candidatos un 1.5% de la votación externada el día martes. O sea, no es nada. Pero obviamente no alcanzan ningún voto electoral. ¿Sí? El colegio electoral no alcanza ni siquiera uno. ¿Sí? En Estados Unidos se eligieron las 435 llamados diputados. Son, dependiendo del estado, tiene un número de votos, más dos votos por cada senador que tengan. O sea, hay cada estado son 50 estados, cada estado lleva dos senadores, ahí llevan dos votos más los diputados. De tal manera que se establece la cifra mágica del número de diputados que deben de tener. ¿Sí? En esta ocasión se estima, porque no hay un dato, que en Estados Unidos votó casi el 60%, no sabemos de qué padrón, pero es lo que dice un estudioso de la Universidad de Georgia Mason. Sin embargo, comparándolo el voto de participación con respecto a México, aquí votó el 63.14. Sin embargo, en Cuba, en las elecciones pasadas, votó el 94.21% del padrón, de un padrón de 8 millones. Y en Venezuela se votó el 80.67% de un padrón de 18 millones de gentes. O sea, en estos cuatro países, en Venezuela y Cuba, hubo un alto porcentaje de votación. Otro dato que es significativo es que en Estados Unidos se invirtieron 6 mil millones de dólares entre la campaña de los presidentes y la campaña de los diputados y senadores. 6 mil millones de dólares es la cifra oficial que aparece. Aquí en México el IFE nos cuesta 15 mil millones de pesos. En Cuba el gasto es mínimo, o sea, ahí no se permite la propaganda. Cada candidato expone su plan de trabajo y pasa. En Venezuela hubo la disyuntiva de decir que el gasto público por parte del presidente Chávez fue excesivo porque era un año electoral. Sin embargo, el apoyo externo a Carriles fue brutal y no sabemos de dónde salió ese dinero. Tampoco hay registros de ese dinero. ¿Sí? Entonces, en ese sentido nosotros podemos ver que cada país tiene su sistema electoral, ¿sí? Y el más democrático para el momento, hasta estos momentos para mí, y vamos a corroborarlo, es el que tiene Cuba. ¿Sí? En Cuba se eligen en lo que ellos llaman para la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, o sea, los diputados se eligen por las provincias, y las provincias están formadas por sus distritos, y los distritos llevan sus votos al lugar. Pero ahí en cada zona es libre, cada cubano puede participar en la elección del distrito o de la sección. Y se anota en una lista de los 9 candidatos que permiten, como máximo, y el que tenga la mayor votación, de acuerdo a su plan de trabajo, a su presencia, es el que sale electo. Para ganar tienen que tener el 50% más uno de la votación del padrón. Si no tienen la mayoría absoluta, se tiene que ir a una segunda vuelta, que se efectuó en Cuba el día 4 de noviembre. Se iniciaron la segunda vuelta de las entidades que no alcanzaron su mayoría. Y hay una campaña de propaganda. No hay medios de difusión apoyando a X o Z candidato. Recordemos que Cuba tiene un solo partido. El Partido Comunista de Cuba es el único partido oficialmente registrado. ¿Sí? Pero la democracia ahí funciona desde las bases. Se eligen en las bases y son las que procesan todo un documento. ¿Y cuál es el compromiso que le exige el Comité Elector de Cuba? Pues que su plan de trabajo debe basarse en los beneficios que va a recibir su comunidad, a la que va a representar en la Asamblea Nacional. Y es por lo cual es electo el mejor plan de trabajo. ¿Sí? En Venezuela, el presidente Chávez, en este nuevo periodo, va a iniciar apenas la consolidación de su proyecto socialista después de varios años de trabajo. Y como aquí se ha comentado ampliamente, ahí sí hay oposición para que la gente pueda desproticar, decir lo que guste, a sacar los periodicazos, los charolazos, y nadie se queja. Yo quisiera que en Estados Unidos la gente que anda protestando en Manhattan, en la Bolsa de Valores, no lo reprimiesen nada más por ir a hacer una protesta. Sin embargo, reprimen. Acá en México reprimen, ¿sí? Hay infinidad de información sobre la represión en México para los procesos electorales. Aquí se corrompe, se compra el voto y las autoridades no lo reconocen, ¿sí? Aquí en México las instituciones oficiales están de parte de un sistema como en Estados Unidos. Es el mismo sistema, es una oligarquía que es la que controla todo el sistema. Por eso en Estados Unidos, como lo ha mencionado acertadamente aquí, no buscan que se cambie el sistema, son parte del sistema. El doctor Fernando Bonabad lo ha externado correctamente, no pueden ir contra el sistema. Aquí hay un recorte que valdría la pena comentarles de lo que dicen en Estados Unidos. Ellos plantean, cuando perdió Al Gore y la elección se tuvo que definir en Miami, él llegó un momento en que dijo, ¿saben qué? Acepto la derrota, como ahora lo está haciendo Mitt Romney, exactamente también en Miami. Ya aceptó que perdió esos 39 electores y ya se los van a dar a Obama. Ahora salen sus declaraciones. Hace años también lo hizo Al Gore, no quiso que se revisaran, llegó al Tribunal Superior de Justicia y declaró la victoria para George Bush. No quieren que se mueva su sistema. Nadie puede ir contra el sistema.
Nadie quiere modificar su sistema. Doctor, democracia, el gobierno del pueblo para el pueblo. En Venezuela, en Estados Unidos se hace notorio que el capital, o sea, la oligarquía influye mucho en el proceso de elección y en el sistema de elección allá en Estados Unidos. El papel del dinero en las democracias, doctor.
Sí, bueno, es que hay una discusión de fondo en esto, que es la que nos obliga a analizar el territorio de cada país, el estado en el que se están moviendo las fuerzas democráticas y las fortalezas que tienen que irse construyendo desde distintos foros. En algunos espacios, voy a situar el ejemplo de Venezuela, donde hoy hay una situación revolucionaria. Eso es fundamental establecerlo como premisa. Venezuela es un país que tiene en este momento el vigor de una situación revolucionaria en la cual, esto quiere decir concretamente que hay un pueblo francamente decidido a tomar el poder para cambiar su destino y para cambiar las condiciones en que ha venido padeciendo los estragos del capitalismo. En ese país, la voluntad democrática de ese pueblo ahora mismo implica tomar una serie de decisiones a propósito de, por ejemplo, cómo han estado construyendo ellos su propio sistema de medios de comunicación, cómo han construido un partido político que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, cómo participan en ese proceso los aportes económicos de todos sus militantes, cómo se encausa eso rumbo a una campaña. Y todavía hay que recordar que Venezuela sigue siendo un país capitalista, que aunque hay una transición hacia el socialismo, sigue ahí imperando las reglas del mercado burgués y el mercado capitalista. Entonces, aunque exista un partido socialista y aunque ese partido esté en el gobierno, ese tiene que enfrentarse a un conjunto de mafias que manejan la producción de carteles, la producción de un montón de insumos necesarios para la actividad de propaganda. Ahora, el juicio que deberíamos hacerle, en todo caso, al manejo económico de estos ejercicios democráticos, es su transparencia, su claridad. El problema no es que tengan dinero y que tengan que gastarlo, el problema es que haya claridad y nitidez exacta de dónde sale el dinero, en qué se gasta, cuánto costó, y que no haya maniobras sucias en esas operaciones. Lo mismo podríamos decir en Argentina, lo mismo podríamos decir en Bolivia, lo mismo podríamos decir en cada país. Bajo las actuales condiciones, bajo las circunstancias específicas en que está luchando cada uno de los pueblos contra particularidades, digamos, regionales o particularidades nacionales, hay que ver cuál es la actitud que se tiene en el manejo del dinero, cuál es la transparencia que se tiene, y en última instancia también ver la eficacia o la eficiencia que se alcanza con el uso de los recursos para tareas de propaganda. Hay que recordar que no toda tarea de propaganda tiene que pasar siempre por la televisión. Ese es un vicio capitalista que nos ha vendido el Starcis norteamericano. La teledicracia, como la llama Jorge Saldaña, ¿no? Que ha hecho una de esta caracterización, una me parece interesantísima teoría a propósito de cómo se gobierna desde las televisiones, en las que el ganador siempre es la propia televisora. Ya sabemos ahora que la tarea política más importante no depende de lo que salga por la televisión, sino de que los militantes tengan el cuerpo casa por casa, barrio por barrio, de que efectivamente el programa del partido exprese las necesidades, los malestares y los desafíos importantes de cada etapa en cada país. El problema del dinero es un problema, en primer lugar, de transparencia, es un problema de cómo se construye el fondo para la actividad y cómo ese dinero que se construye y esa masa, digamos, de recursos económicos que se conquistan democrática y transparentemente, cómo es que eso se convierte en fortaleza política, ¿no? Cómo es que se traduce en incluso en educación política, porque el manejo transparente de los recursos es una gran escuela para nuestros pueblos, y es casualmente lo que no hemos visto, ¿no? Todo lo contrario, lo que sabemos es que se manejan recursos de manera totalmente discrecional, de manera totalmente corrupta, frecuentemente para beneficiar a los compadres o los negociados más sucios, y en última instancia no existe una capacidad crítica para saber si combino más este gasto u otro en materia de propaganda. Lo que sí sabemos es que ahora, en muchos partidos políticos e iniciativas democráticas, también los recursos para la propaganda tienen que ser democratizados, ¿no?
Así es, doctor. Y bueno, en relación a esto, es obvia la polarización en los medios de comunicación. Particularmente, no sé el dato, usted quizás lo maneje. ¿Cuántos candidatos hubo en Venezuela a la presidencia de la República? En Estados Unidos, por ejemplo, es casi un requisito tener dinero para ser candidato. En Venezuela, ¿cuál fue la situación para registrarse? ¿También se requiere de cierto capital económico para participar en los procesos electorales, doctor?
No, hubo 6 candidatos, si no me equivoco ahora, en las elecciones. Lo que quiero decir, perdón, antes de eso, es que cuando hablamos de polarización, a mí me parece central esta reflexión, porque mira, a veces uno dice, hay polarización en un país, y eso parecería que significa que hay 2 campanas en igualdad de condiciones, diciendo cada quien sus verdades absolutas. Y lo que es cierto es que eso no existe en realidad. Hay una campana que representa a un pequeño sector de la población, generalmente a los más adinerados, los que tienen concentrado el poder económico, y hay otra campana que representa la vocación democrática de la inmensa mayoría. La inmensa mayoría suelen ser muchos millones más que esa minoría pequeña representada por algunos partidos. Quiero decirte que ese modelo, eso de la polarización, puede ser polarización porque son dos miradas totalmente distintas de concepción del mundo, de concepción del gobierno, de concepción de la democracia, pero en términos cuantitativos representan algo que no puede considerarse que esté polarizado. Es la inmensa mayoría de los seres humanos que están buscando salida, cómo salir de este desastre terrible en que nos ha metido el capitalismo y que va poniéndose peor cada día. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno dice que hay polarización, porque se puede pensar que polarización es igualdad de condiciones, y eso no existe en la realidad, ¿no? Ahora, por otro lado, en Venezuela es verdad que hubo participación de otros candidatos que no eran Capriles y Chávez, pero también es verdad que su capacidad de representación frente a estas otras dos opciones era realmente intrascendente, en términos, digamos, de la poca suma de votos. No quiere decir que no tuvieran voz y no tuvieran un programa político, algunas ideas incluso correctas, algunas incluso que no se entiende por qué caminaban de manera independiente, porque también reconozcamos que muchas fuerzas políticas son primordialmente sectarias, entonces cada quien quiere poner su tiendita y son incapaces de trabajar en el proyecto de la unidad que tanta falta nos hace, sobre todo la unidad de los movimientos populares y democráticos. Entonces, a ese respecto, mi respuesta sería que como en el caso de Cuba, la pregunta es, ¿para qué muchos partidos
cuando lo que importa es la voluntad del pueblo, cuando con un solo partido el pueblo puede expresarse, con una sola institución política la gente podría expresar y encontrar el programa, que además en el caso de los programas democráticos de verdad, en el caso de los programas que además de democráticos son revolucionarios y que son emancipadores, ahí están incluidos todos los seres humanos. Un proyecto de verdad democrático no puede ser para una secta o para un sector de clase, ¿no? Entonces, para concluir, diría que, como el caso de México, por ejemplo, nace ahora el proyecto Morena, es la instancia política más sana de las que México ha visto en los años recientes, es un proyecto con transformación profunda, con movilización, con participación que incluye a todos, incluso aquellos que ahora mismo podrían presentarle objeciones. La pregunta es, y la pregunta dura que tenemos es, ¿para qué multiplicarse en cientos de partidos si podríamos crear una fuerza de convergencia, de unidad y de frente único en proyectos democráticos comunes, ¿no?
Así es, doctor. Y bueno, en este sentido, ya regresando a México, aterrizando aquí en México, ¿cuál es el destino de la democracia mexicana, ingeniero?
Estoy de acuerdo con el doctor Abad. Aquí el problema de México es que las condiciones no son equitativas. Esta polarización que lleva 12 años, y así lo han manejado, realmente ha sido la fuerza democrática las que han avanzado bastante. Las dos veces se ha ganado, pero nunca se ha contado con una infraestructura tanto electoral ni económica para poder contrarrestar a los medios masivos de comunicación como las televisoras aquí en México. Al candidato López Obrador, hace 6 años le dieron unos cuantos minutos de participación en la televisión, las que marcaba la ley. Ahora hicieron lo mismo, contaditos. Y a los otros candidatos, tanto a Calderón como al candidato electo, les dieron 6 años de campaña electoral en las televisoras. La iniciativa privada invirtió miles de millones de pesos para la compra de votos o para pagarle a los publicistas o para pagarle a los manipuladores de los medios computólogos. Eso es lo que ha afectado aquí la democracia. La unidad a toda costa aquí en México nunca ha funcionado ni va a funcionar, porque como dice el doctor Abad, hay gente que quiere poner su changarrito, porque aquí en México es un buen negocio. Poner un changarrito de un partido electoral es un buen negocio, y nadie lo suelta. Buscan candidatos que les lleven prerrogativas, y después se olvidan de los principios y de las formas, se olvidan totalmente, y quedan ahí para manejar sus votos de la Cámara de Diputados o la de Cámara de Senadores, que gracias al candidato los obtuvieron. Y ha habido aquí en México varios ejemplos en 2 sexenios que ha pasado lo mismo. Entonces, realmente la democracia no es equitativa. No se trata hablábamos de que en Estados Unidos se gastan muchos recursos. Ahora le invirtieron bastante. Es el tope máximo que ha llegado una campaña electoral en Estados Unidos. Quiere decir que el dinero se va imponiendo cada vez más, y los, como lo acaban de decir, los partidos pequeños no tienen ninguna oportunidad de salir. Acá en Puebla, pues hay que conseguir un registro, es el que anda buscando Morena, para poder participar, y va a seguir la desigualdad de condiciones. Morena no llega con dinero, Morena no tiene empresarios, Morena no tiene grandes capitales. Se va a crear una estructura electoral que nos permita garantizar y evitar la compra de votos y todas las manipulaciones que se hacen. Es un camino por hacer, es un proyecto que viene, ¿sí? Y en ese nuevo camino tiene que haber nuevos cambios que la democracia mexicana está exigiendo para los partidos. Y este partido que va a salir debe contar con esos nuevos principios y nuevas normas que nos permitan garantizar un feliz nacimiento y un buen desarrollo para llegar al 2015 como primera etapa, y que culminará en el 2018 con la próxima elección presidencial. Ese es el camino.
Gracias, ingeniero. Doctor, la democracia mexicana en el escenario continental. Adelante.
Sí, yo quería dar un comentario complementario a lo que el ingeniero decía, que me parece que vale la pena estando de acuerdo con lo que él plantea, también incluir esta reflexión, porque es verdad que las asimetrías que se presentan hoy para la construcción política son asimetrías enormes, que implican desafíos muy grandes. Es cierto que cuando unas televisoras invisibilizan a un candidato, por popular que sea, bueno, es un golpe contra la democracia, porque las televisoras no tienen ningún derecho de invisibilizar a ningún candidato que tiene base popular y representación social. Las televisoras están ahí para otra cosa. Sin embargo, hay una actitud delincuencial permanente de esas televisoras y nos hemos acostumbrado a permitirles que hagan todo género de actos delictivos haciendo uso de las herramientas de comunicación. Entonces, pero eso pertenece a otro tipo de análisis. Yo quería agregar, pues, para la reflexión, mire usted, en Venezuela, por ejemplo, cuando Hugo Chávez comenzó el proyecto de la fase democrática de su proyecto, que antes había tenido una expresión organizada militarmente contra el Estado, contra el gobierno, a lo que se le llamó incluso golpe de Estado del 4 de febrero, cuando Chávez incluso fue llevado a la cárcel y desde la cárcel comenzó a construir el proyecto electoral que después lo llevó a la presidencia, no creo que hubiera en la historia de Venezuela y creo que de América Latina una andanada tan brutal de medios en contra de Chávez, ya no solamente no mostrándolo, sino encima todos los días taladrando con la idea de que es un golpista, de que es un milico, de que es un militar de esos, como siempre. Es decir, la propia oligarquía queriendo desprestigiar a Chávez con lo que la oligarquía misma había venido haciendo en todo el mundo. A ver si puedo ser explícito de cómo la falacia llega a unos niveles extraordinariamente bizarros y absurdos. No obstante, Chávez, desde esas condiciones totalmente adversas, sin recursos, con el apoyo solamente que el apoyo popular, logró acceder y llegar a un triunfo tan contundente en el proceso electoral que se volvió inobjetable. La propia oligarquía, al mirar la participación desbordada de ese pueblo con Chávez, simplemente no le quedó más remedio que aceptar que Chávez llegara a la presidencia. Ahora, es verdad que era un Chávez distinto en el discurso al que es Chávez ahora. Es verdad que Chávez entonces se valió de otro tipo de argumentación, incluso no representaba para la oligarquía el peligro que le representa ahora. Chávez también ha crecido, ya en el crecido del poder ha desarrollado nuevos talentos. Pero lo que quería decir es, en términos de lo que queríamos hablar de México, y es que yo creo que en México todavía necesitamos hacer un esfuerzo mayor. Parece que siempre todos los esfuerzos son pocos, pero siempre la exigencia es de más esfuerzo. Pero esta vez, creo, México cuenta con la experiencia política de la construcción de Morena. No teníamos esa experiencia, ahora la tenemos y me parece excelentemente valioso, porque Andrés Manuel López Obrador ha hecho el trabajo correcto de ir a caminar los barrios y la profundidad de las organizaciones políticas de todo el país.
Es un buen libro, Andrés Manuel López Obrador, que además la derrotas.
Novedad y un aporte, ¿no? Y por último quería decir que es el programa y es la capacidad organizativa lo que va a determinar en los próximos años la alternativa política de México. Para poner un ejemplo muy claro, a estas horas estaba leyendo en el periódico El Universal de México que van a nombrar como nuevo director del Canal 11 de Televisión de México a un personaje que todo el tiempo ha sido un mercenario servil de Televisa. Parecería que ya Peña Nieto empezó a regalarle a Televisa todo lo que queda de las alternativas comunicacionales de este país. Ese es un acto de tal aberración antidemocrática que nosotros tenemos que aprender a leer para enriquecer nuestra fortaleza política y, aparte de repudiarlo y protestar, plantearnos en qué puntos en concreto nosotros no hemos logrado hacer tareas comunicacionales que sean alternativas para nuestra lucha emancipadora en México, y hasta qué punto en muchos casos hemos estado dependiendo demasiado de lo que el establishment o de lo que Televisa nos ha querido ofrecer. Creo que tenemos que desarrollar nuestros propios músculos comunicacionales y también, y por último, la fortaleza comunicacional de todo un continente. Miren, si hay algo que yo le reclamaría a López Obrador y a Morena todavía hoy, es que no hemos dado el paso decisivo de integrarnos con América Latina, con los movimientos sociales y populares de todo el continente, y que aunque esté la criminalización de Televisa, y aunque esté la amenaza de que se va a parecer a Chávez y bla, 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 lo que hay que hacer es acercarse a los pueblos, acercarse a Bolivia, acercarse a Nicaragua, acercarse a Ecuador, acercarse a Argentina, porque esa fortaleza de base es la que nos va a dar en esta nueva etapa la fortaleza para derrotar a las oligarquías estén donde estén, ¿no?
Así es, doctor, y bueno, usted saca al escenario a el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien acaba de presentar un libro donde se puede apreciar algo que es muy simbólico. Usted hace mucha mención de los simbolismos y va en el sentido de que nada de violencia, solo la esperanza. Se puede construir democracia en México sin violencia y con únicamente la bandera de la esperanza, doctor.
Sí, estoy convencido de que se puede. Pudo Salvador Allende en Chile en condiciones de verdad adversas. Ha podido Chávez incluso en Venezuela llevar a cabo una revolución en paz, pues, porque a pesar de todos los pesares ahí ha reinado la paz. Eso podría haber sido un desastre. Creo que México tiene esa alternativa. México ha llamado incluso muchas veces a que el camino sea por la vía pacífica, por la vía de la construcción democrática. Eso, por supuesto, no es fácil. Eso, por supuesto, requiere una capacidad de movilización enorme. Eso requiere una conciencia política muy grande. Y requiere, además, que tengamos la claridad de no caer en las provocaciones que son múltiples y que son permanentes. Pero yo creo que estoy convencido de que México puede. No dejo de pensar, como lo pensaba el viejo Marx, que no basta, por cierto, con una actitud pacifista, ¿no? Que efectivamente en condiciones de amenaza hay que tener capacidad de defendernos, porque lo que es verdad es que esas debilidades pueden convertirse en riesgos muy grandes. Pero yo no creo que tenga por qué ser esa la bandera principal. Si tenemos capacidad de defensa, tendremos que ejercerla, pero estoy seguro de que en México todavía hay una importante cantidad de actividades políticas que desarrollar que nos pueden asegurar el camino por la vía pacífica, por la vía democrática, siempre y cuando, repito, logremos la movilización. Y no estoy hablando a partir de un optimismo delirante, estoy tratando de hablar en términos de que la fortaleza de la clase obrera en México organizada es una fortaleza invencible, pero hay que lograr la unidad y la organización. La fortaleza del campesinado mexicano y de los movimientos indígenas en México es invencible en la medida en que esté unificada, en la medida en que tenga un programa de unidad, un programa de frente único. Nuestro mayor dilema, nuestra mayor enfermedad política, nuestro mayor digamos flanco débil es la falta de unidad, que no hemos logrado todavía. No está posible todavía que hoy no haya podido el EZLN dar un paso de unidad con Morena, por ejemplo, para hacer un frente único, a pesar de que tengamos diferencias y críticas. No es posible que el movimiento obrero en pleno no haya dado un paso de unidad con Morena como debió haberse dado. Es decir, me parece que en ese escenario hay que trabajar mucho todavía y hay que trabajar con gran intensidad, ¿no?
Gracias, doctor. Y bueno, para concluir, bueno, y vayamos concluyendo, son las 11 de la mañana con 52 minutos, y hablando de los sistemas electorales, la calidad de los sistemas electorales en Cuba, Venezuela, México y Estados Unidos. ¿Cuál se salva, ingeniero?
Bueno, ya lo había comentado, el sistema que maneja Cuba es muy democrático. Ahí la gente hace su trabajo, participa en el Consejo Nacional Electoral, trabajan, es gente que se dedica a eso, sin ningún pago, lo hacen. Lo que llaman ahí los pioneros, que son jóvenes que cuidan las urnas, que están a la gente, le llevan a la gente grande, llevan el voto para que ellos vayan a votar. Es un ejemplo en que esa semilla crece y va a defender el socialismo. En Estados Unidos hay algo parecido con el voluntariado, nada más que ahí sí cobran el voluntariado, poco, pero cobran. Y es una gran estructura del voluntariado para los partidos. En México no existen esas dos bases, porque acá es la estructura electoral la que arma todo el proyecto de votación. Y los candidatos se mueven por sus operadores políticos. Y cada operador político tiene un salario. El PRI paga de 20 mil a 50 mil pesos por operador político. Morena está iniciando el camino de generar sus propios cuadros políticos de dirigencia intermedia y básica para poder armar a sus operadores. es un proceso, como lo dice el doctor Abad, para avanzar, para crecer. No existe ahorita. El campesinado, ahí está el campesinado listo, presto, pero cuando le llegan con la dotación de fertilizante, que le llegan con la dotación de borreguitos, de animalitos para su ayuda, ahí la gente se dobla por la necesidad misma. Los 60 millones de mexicanos en la pobreza es un gran aliciente para el PRI, mantenerlos más pobres y más pobres, porque eso les permite tener una votación cautiva. Eso es lo que hay que destruir. Hay que hacer conciencia, y la conciencia de clase se logra mediante un partido político que oriente, que saque líderes nuevos, no nuevos tanto de edad, sino con un pensamiento visionario preparado para el debate. Bueno, voy a hacer un comentario a lo mejor un poco fuera de este tópico. Otra de las cosas que se votaron en Estados Unidos fue la legalización de la marihuana. Parecerá tonto tocar ese tema, pero en Estados Unidos 17 estados ya aprobaron el uso de la marihuana como medicamento, y 2 estados acaban de aprobarlo para uso de convivencia: Nueva York y Colorado. ¿Qué significa esto? Que México, siendo uno de los principales exportadores de marihuana y con productores de buena calidad como la piden las nuevas industrias, cumplimos con todos los estándares de calidad, nos van a quitar el negocio, como a Chávez lo acusan de andar vendiendo cocaína y muchas cosas para su financiamiento. Bueno, entonces Estados Unidos sí lo puede hacer y lo va a legalizar. Y están cobrando impuestos ya, o van a cobrar impuestos para dedicarlo a la ayuda social, para pago de la educación, para pago de la salud. Bueno, entonces nosotros, pues ya va a desaparecer el negocio ese de andar matando gente por marihuana, porque ya lo vamos a poner, va a haber changarritos y vamos a ir a comprar a Estados Unidos. Digo, yo no entiendo por qué la gente no tiene la visión, como lo están haciendo en Uruguay, de legalizar la marihuana. Uruguay ya lo está haciendo, el nuevo presidente
Pepe Mujica.
Mujica ya está en el proyecto de ley para que se legalice. Entonces, eso, como lo fue el licor en su tiempo, la prohibición de los baños 20 a 33, pues fue un gran negocio para un grupo de gente, se legalizó. ¿Y ahora quién maneja la gran industria licorera? Pues las transnacionales de Inglaterra y Estados Unidos, porque las empresas de marca mexicana fueron absorbidas por ellos. Hay que subir los impuestos a los que consuman tabaco, a los que consuman licor, y que se dedica a la salud, y que se dedica a la educación. A aquellos que vendan alimentos chatarra, hay que aumentar los impuestos, como las papitas, a la Coca-Cola, a los refrescos. Entonces, ¿dónde está ese apoyo democrático a las clases populares? Si la coca se la suben, la coca de refresco se la suben, y además les crean diabéticos, crean gente con cáncer, ¿y quién paga a todos esos enfermos? Si ya los recortes presupuestales para la salud cada día son menores. Esa es la conciencia que debemos establecer, y tener la visión de que nuestra bronca no es con el que produce marihuana, porque en Estados Unidos ya hay estados que la producen. Ahí están las fotos en internet, los laboratorios, pero no son de la calidad de la nuestra.
Y bueno, también para ir concluyendo, doctor, en el tema de la democracia, la calidad de la democracia en estos países, en Cuba, Venezuela, un país como Estados Unidos que acaba de votar si se legaliza la marihuana. Adelante, doctor.
Bueno, más que yo creo que el problema primero de la marihuana tiene que ser un debate abierto, ¿no? Me parece que tiene que haber una participación abierta de los distintos frentes, de las distintas perspectivas. No, yo no creo que esas sean decisiones que se puedan tomar mucho menos en abandonadas a cámaras de diputados como la mexicana, que
y bueno, está plagada de todos los vicios, dicho literalmente, ¿no? Una Cámara que acaba de aprobar una ley laboral como lo que acaban de hacer estos, absolutamente una desvergüenza, de servilismo, de inconsciencia, de no entender la historia, de no entender el planeta Tierra, de no entender lo que está pasando hoy en el mundo con el neoliberalismo, de no saber lo que está pasando, o no querer saber, o querer esconder a ultranza la debacle espantosa que estas políticas están construyendo en los países. Pasado mañana tendremos el día 14 una huelga general en Europa, y vamos a ver la expresión de los pueblos repudiando estas políticas que esta Cámara de Diputados acaba de aprobar. Si en manos de ellos falta el debate de la marihuana, la verdad que es un riesgo, un peligro para México y para todo el mundo. Ese es un debate que tendría que darse a nivel social, y me parece que la participación de todos, con información suficiente, con análisis profundo sobre las consecuencias, sobre los costos, sobre el impacto, me parece que debe ser una discusión, como debería ser la del petróleo, como debería ser todas aquellas medidas que tienen alcance nacional y que involucran no solamente a esta generación, sino a generaciones posteriores, generaciones venideras. No creo que se pueda resolver con juicios morales. Hay que hablar del problema de salud pública en todas sus dimensiones, el problema económico, el problema político, el problema también de los efectos que puede tener el consumo de cierto tipo de estimulantes en una población que, por otro lado, presenta problemas de salud mental muy fuertes, porque no hay acompañamiento, porque no hay espacios de construcción de fortaleza emocional. Es decir, porque además el problema de las adicciones en el país es un gran negocio para unos cuantos, de manera que es un debate que tiene que abrirse, a mi opinión, a muchas otras esferas, sin separarlo del problema de la delincuencia organizada, porque es otra esfera también. El problema de la marihuana no es todo el problema de la delincuencia organizada. Ya sabemos que ahora es una industria mucho más compleja y que hay que discutir también de otra manera, también abierta, también plural, democrática y además, en la cual se tomen decisiones de un calibre verdaderamente democrático, por lo cual creo que para nosotros a esta hora la revisión de estos frentes o de estos problemas pasa, por supuesto, por garantizarnos una vida democrática consolidada. Eso está por verse. Y respecto a América Latina, creo que bien nos vendría hacer un trabajo de difusión también, de contarle al pueblo de México, por ejemplo, el proceso electoral de Venezuela, reconocido a nivel mundial como uno de los más transparentes, como uno de los más sólidos, como uno de los más confiables, y a un costo realmente muy, muy, muy bajo. Habría que informarle al pueblo de México de cómo un pueblo como el pueblo cubano, que ha tomado en sus manos la vida democrática como una tarea cívica fundamental, como bien se decía, los jóvenes participando, las mujeres participando, garantizando la transparencia, son alternativas ante las cuales nosotros no tenemos información. En general, en México crecemos con la idea de que democracia es esa payasada que nos ha enseñado el PRI, y realmente no hay otra cosa peor que ese ejemplo y ese modelo, ¿no?
Así es, doctor, pues nos estaríamos despidiendo, pero no sin antes algún comentario en torno a la democracia, bueno, al proceso electoral que se va a vivir en el Ecuador, a la democracia linchativa que están llevando a cabo los medios de comunicación en Argentina. Adelante.
Sí, un comentario es que en este momento ese no es el debate de la democracia. Ese es el debate de una guerra entre un conjunto de monopolios mediáticos contra la democracia y contra algunos de los representantes de la voluntad democrática de los pueblos. Hay que decir que la discusión democrática ahora verdaderamente pasa por el enriquecimiento de la participación. Vale decir que un tema verdaderamente democrático, por ejemplo en Venezuela, es que han derrotado el abstencionismo en estas elecciones pasadas de una manera ejemplar. Que hay un interés sincero, empático, por participar independientemente de por quién las preferencias, de ir a celebrar la fiesta de la democracia, ejercer el derecho del voto y hacer de esto un proceso de construcción que no se agota con eso, sino que hay que seguir profundizándolo, perfeccionándolo. Lo otro es una discusión de mafias. El comportamiento del grupo Clarín en Argentina es nada menos que el ejemplo de un grupo, de un monopolio mediático muy grande, que se niega
a aceptar una ley que ya fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, que fue consensuada porque participó una cantidad muy importante de frentes en todo el país discutiéndola permanentemente. Es decir, una ley que tiene raigambre histórica, raigambre simbólica, y solamente un sector de todo el espectro de comunicación audiovisual, digo audiovisual y no de prensa escrita, es el que se niega ahora mismo a aceptar esa ley. Esa es una discusión ya de corte delincuencial. Si no aceptan una ley, cometen un delito y lo que hay que hacer es sancionarlos con la propia ley, que para eso existe. No obstante, como sabemos que se trata de poderes fácticos, lo que están haciendo es movilizaciones, generando toda una guerra psicológica permanente. Estamos viendo ahora, a esta hora, son las 3 de la tarde en Buenos Aires, estamos viendo por la televisión, después de un aguacero que cayó terrible, estamos viendo que las televisoras, en todas las comunicaciones que hacen del grupo Clarín, parecería que la culpable de la lluvia fue Cristina Fernández, parecería que todos los estragos, que por cierto son responsabilidad del jefe de gobierno, perteneciente a la derecha, ¿no? Al dueño del equipo de Boca Juniors, un personero de la extrema derecha con cortes a veces fascistas, y es responsable de la ciudad de Buenos Aires y que no ha sacado la cara para explicar cuáles son las medidas que se están tomando frente a los problemas de la ciudad. Bueno, la manipulación mediática tiende a demostrar que todo esto es culpa del gobierno, como si el gobierno federal, el gobierno de Cristina Fernández, fuera un gobierno ausente, que no supiera qué hacer. Es, repito, una operación mediática que, por cierto, es la misma que opera en Argentina, como la misma que está operando en Ecuador, como la misma que opera en Venezuela. Es decir, la misma que ha operado contra Cuba, desde que Cuba es país socialista, día y noche, sin parar un solo minuto. Esta es la clase de guerra asimétrica en la que estamos, y bueno, es una de las tareas cruciales de nuestro tiempo, ¿no?
Sí, doctor, comentario en torno al proceso electoral que se viene en el Ecuador. ¿Cómo se ha ido pintando un escenario tenebroso con declaraciones de ex cancilleres que dicen y afirman que la CIA va a estar invirtiendo un gran capital económico para tratar de derrocar el gobierno o la posible reelección del presidente Rafael Correa?
Sí, es verdad que, perdóname, omití mencionar el caso de Ecuador, pero el caso de Ecuador me parece que tiene riquezas muy particulares porque especialmente Rafael Correa ha liderado una posición democratizadora en Ecuador que no tiene parangones en la historia de ese país. El propio Rafael Correa ha impulsado un sistema de información abierta de Estado que ha sido toda una guerra contra los aparatos mediáticos oligárquicos, porque ellos se han considerado históricamente los dueños de toda información. Entonces, cuando el Estado toma el papel de rector de la actividad comunicacional, esos monopolios consideran que están pisando un terreno que es de ellos. Ahora, obviamente que los monopolios mediáticos por sí mismos no son nada, son apenas el púlpito de los intereses empresariales, de los intereses transnacionales y de las mafias, que en Ecuador han venido operando con toda impunidad hace mucho tiempo. No se nos olvide que Rafael Correa es el presidente que hizo una auditoría profunda sobre la deuda externa del país y decretó que esa deuda no se pagaba porque es una deuda absolutamente ilegítima. Es un presidente que ordenó el análisis de los intereses que se estaban cobrando por la deuda, quiénes eran los beneficiarios, y el presidente Correa logró consolidar una posición de transparencia y de esclarecimiento de la deuda externa que, por supuesto, a los buitres que se encargan de vivir de la usura de créditos internacionales no les ha gustado nada. Cuando hablan de movilizar fondos y fuerzas de la CIA, pues están hablando de movilizar los intereses básicamente oligárquicos de esos sectores a los que entonces Rafael Correa metió en orden, porque no se podía seguir permitiendo el saqueo que se viene haciendo como en México, por la vía esta de la llamada deuda externa, que no es más que una pachanga de enriquecimiento de unos cuantos cápsulas, con el pretexto de los intereses sobre intereses, tenían a los pueblos ahogados en una condena eterna de suplicios terribles. Cuando hay un presidente que llama a corregir semejante cáncer, pues obviamente le van a preparar todas las agresiones que uno puede imaginar. Y ese es el escenario electoral que se viene, ¿no?
Y hacemos la invitación, como ocurrió días antes del proceso electoral en Venezuela, para cohesionar la gente que sea de izquierda, de pensamiento revolucionario, apoyar este proceso electoral que va a llevarse a cabo en el Ecuador y no sentirse aislados o sentirse desvinculados de una corriente que viene caminando por el continente, doctor?
Sí, todo lo contrario, me parece que bueno que lo mencionas. No hay manera de salir de esto si no nos informamos, si no nos enteramos de que otros pueblos están pudiendo. Ecuador en condiciones mucho peores que las de México, Ecuador en condiciones económicas terribles. No nos olvide que en Ecuador la moneda que reina es el dólar, ¿no? Hasta tal punto se ha colonizado la economía ecuatoriana que impusieron el dólar como una forma de manejo económico del país. El propio Correa ha explicado N veces, incluso ha publicado un libro en el cual explica la dificultad enorme para salirse de semejante trampa económica en la que hundieron a ese país. Bueno, ese país está dando una gran batalla democrática con un presidente que tiene los pantalones para decir las cosas como tienen que decirse, y es obligación de nosotros que el pueblo de México lo conozca, y lo conozca de la mejor manera, sin prejuicios, sin el manipuleo que generalmente se hace. Y creo que el Radio AMLO es una herramienta extraordinaria para eso, y es una tarea política de todos nosotros hermanarnos con todos los pueblos, porque solamente a los pueblos, solamente nos salvan los pueblos, ¿no?
Pues nos estamos despidiendo, doctor. ¿Algún comentario final?
Pues un abrazo grande, muy agradecido por poder participar con el ingeniero en esta conversación. Ojalá podamos repetirla pronto. El escenario de América Latina nos va a dar más de una oportunidad para seguir conversando. Tiene los eventos de este fin de año, el día 7 de diciembre, termina el plazo que la ley le dio en Argentina para que se cumpla efectivamente la ley de medios, que ya dio la orden de acabar con todos los monopolios que existen para hacer un proyecto de desinversión y de democratización del espectro radioeléctrico. Vienen, por supuesto, los cambios importantes en Venezuela con la nueva política comunicacional que se está construyendo, con los nuevos cambios que ha solicitado el propio presidente Chávez. Vienen, por supuesto, las elecciones en Ecuador. Viene, pues, un año intenso y rico en el cual, nuestro continente va a tomar cauces decisivos de cara a los próximos años y al proyecto emancipador que todos queremos. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos los escuchas de Radio AMLO.
Gracias, doctor, estamos en contacto.